Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El pasado jueves, la vida de María y Alex cambió para siempre. Son los padres de la pequeña de 5 años fallecida en el trágico accidente del Colegio Monte Alto de Madrid. Otra madre atropelló a la niña tras un despiste. María fue una de las primeras en llegar al lugar, trabajaba en la secretaría del cole. Al llegar, su hija todavía estaba con un hilito de vida. Pudo despedirse de ella, decirle todo lo que la quería, pero lo que más ha impresionado es lo que vino después. María se levantó, se acercó a la mujer que había atropellado a su hija y a otras dos crías, quería consolarla, y las dos se fundieron en un abrazo. Hoy los padres, María y Alex, han publicado una carta y lo han hecho tras todas las muestras de cariño que se han producido estos días. Quiero leerte algunos fragmentos. Estamos abrumados por tantos mensajes, os aseguramos que vuestras oraciones nos sostienen. Os pedimos que recéis también por las otras dos familias y por la madre a la que le ha tocado, a nuestro parecer, el peor trago del accidente. Es impresionante. Y sigo. Tenemos que agradecer también el despliegue del SAMUR, policía y bomberos que nos atendieron con tanto cariño y profesionalidad. De verdad que nos hacen estar muy orgullosos de nuestra patria, de nuestra España querida. Y terminan. A nosotros nos queda el consuelo de pensar que hemos dado todo para que nuestra mariquilla haya estado muy bien cuidada y achuchada. Damos gracias a Dios por estos 5 maravillosos años que nos han regalado con ella. No puedo decir nada. Vaya ejemplo en el dolor, en la crudeza de un accidente que se lleva por delante a tu hija, un desgraciado accidente, a tu hija de solo 5 añitos.
Expósito.
La linterna.
Noticias. La Unión Europea estudia cómo ampliar las sanciones contra Bielorrusia, a quien acusa de utilizar como un arma política a los miles de inmigrantes acampados en la frontera con Polonia. Allí se preparan para pasar una segunda noche al raso, mientras Varsovia refuerza la seguridad para impedirles entrar en su territorio. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Las autoridades polacas calculan que hay entre 3.000 y 4.000 inmigrantes ahora mismo atrapados entre las dos policías fronterizas. La policía polaca no les permite avanzar y la bielorrusa no les permite retroceder. En su mayoría proceden de Siria, Yemen, Irán, aunque los últimos en llegar vienen de Afganistán y de Irak. Hay un grupo de varios cientos de hombres jóvenes, relativamente violentos, que cortan vallas, que se enfrentan con piedras a la policía. Como escudo humano, docenas de familias con niños pequeños, sin alimentos ni agua, sin las mínimas condiciones higiénicas ni atención sanitaria. Con temperaturas bajo cero vuelven a pasar esta noche en tiendas de campaña, sacos de dormir, en torno a fogatas. Varios grupos se han puesto en marcha hoy a lo largo de la frontera en dirección norte en busca de pasos fronterizos menos tensos. En vista del movimiento, la vecina Lituania anuncia el estado de emergencia en su región fronteriza durante un mes. Se calcula que unas 50.000 personas han entrado clandestinamente en Europa desde el verano por esta misma ruta, que según el gobierno polaco está organizada por el bielorruso Lukashenko y cuenta con el visto bueno de Putin.
La evolución del coronavirus en Europa sigue preocupando y los distintos gobiernos toman nuevas medidas. Esta tarde, el Reino Unido ha anunciado que todo su personal sanitario que trabaje en primera línea estará obligado a vacunarse. Manda narices que esto haya que obligar. Bueno, en Francia, los mayores de 65 años que no se pongan la tercera dosis perderán su pasaporte COVID. Lo acaba de anunciar Emmanuel Macron. París, Asunción, Serena.
La pandemia no ha terminado y vuelven a crecer las cifras de casos de COVID, aunque la situación no exige un nuevo confinamiento ni toque de queda. Sin embargo, ante la pérdida de inmunidad, Emmanuel Macron va a obligar a los seniors a recibir una tercera dosis de vacuna.
Une campagne a été lancée depuis la fin de l'été.
A finales de verano se lanzó una campaña para los mayores de 65 años y los más frágiles, y ahora hay que acelerar. A partir del 15 de diciembre habrá que justificar una tercera dosis para que el pasaporte sanitario sea válido. También también habrá una campaña de incitación en diciembre para los que tienen entre 50 y 64 años para recibir esa tercera dosis. Además, reforzarán los controles y optan por no vacunar a los niños entre 5 y 11 años. Macron ha tratado otros temas en esta locución televisiva que, según la oposición, muestra que está en campaña electoral. Ha anunciado la suspensión de las ayudas a los parados que no busquen empleo de forma activa, renuncia a reformar las pensiones en este mandato y ha anunciado la construcción de nuevos reactores nucleares de tercera generación.
En España, hoy todos los medios buscaban una imagen como si fuera la más importante del año. Me refiero a la de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Esta mañana coincidían en la misa de la Almudena, su primer acto público conjunto desde que estallara la tensión entre ambos por el control del PP de Madrid. Bueno, entre ambos y con Génova. Ella ha intentado restar importancia al caso. Él se ha limitado a bromear sobre el buen rollito entre ambos.
Ahora mismo la situación es evidente que es complicada, pero siempre en torno a un congreso en todas las organizaciones pasa lo mismo. Lo importante es mirar hacia adelante y saber cómo va a acabar, y sé que va a acabar bien.
No he hablado con la presidenta todavía, lo que nos hemos hecho es mensajearnos. Nos hemos mensajeado esta mañana. Hombre, yo creo que las conversaciones privadas son, aunque sea por WhatsApp, de tan buen rollo que no estamos bloqueados el uno al otro, o sea que fíjese.
Bueno, entre tanto, PSOE y Podemos han logrado ponerse de acuerdo para desbloquear la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Ellos lo llaman Ley Mordaza. Anda, que los de Podemos hablen de mordazas. Bueno, mañana registrarán en el Congreso las enmiendas pactadas entre los socios del Gobierno que afectan, entre otros puntos, a las manifestaciones, al uso de material antidisturbios o a las grabaciones con cámara a los agentes de policía. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno aspira a convertir en innecesario comunicar las manifestaciones derivadas de acontecimientos imprevistos de repercusión social indudable. Estas serán sancionables si causan violencia o alteración del orden público. Quedarán sin sanción fotografiar o filmar a policías en operaciones en marcha. No obstante, se estimará una infracción grave las imágenes difundidas que afecten a la intimidad de los agentes, a su seguridad o la de sus familias. Los registros corporales aparecen limitados. El tiempo de identificación en comisaría será de un máximo de 2 horas, salvo causa excepcional. Los policías ven limitada, además de su presunción de veracidad, el uso de la fuerza. La reforma pretende regular además las sanciones según la capacidad económica y edad del infractor. En el caso de menores, la apuesta es sustituir la sanción por trabajos comunitarios, ahora limitados a la condición de no ser reincidente.
El BOE publica hoy los cambios en el impuesto sobre las plusvalías que entrará en vigor mañana. Ahora se abre otro plazo que puede alargarse hasta 6 meses para que los ayuntamientos adapten sus ordenanzas al nuevo sistema de cálculo. Bueno, y mientras tanto, ¿qué? Luis Rafael.
Último día sin pasar por caja. Mañana vuelve a aplicarse este impuesto, con las nuevas fórmulas a elegir por el contribuyente y siempre y cuando se haya obtenido un beneficio en la transacción. Los ayuntamientos tienen ahora 6 meses para actualizar sus ordenanzas. Mientras tanto, los coeficientes que se apliquen van a ser los máximos. Además, la nueva normativa permite rebajar los valores catastrales hasta un 15%. Por tanto, puede darse la circunstancia de que pagar la plusvalía mañana sea más caro que hacerlo en unos meses. En ese caso, no hay devolución que valga. Ángel Díaz Mancha es el presidente del Colegio de Interventores de Badajoz.
En mi opinión no existe esa posibilidad de retroactividad, ¿no? Las ordenanzas fiscales, como digo, tienen un procedimiento muy marcado que viene regulado en la Ley de Haciendas Locales, y ese procedimiento termina o culmina con la aprobación definitiva de esa ordenanza, y es a partir de ese momento donde entra en vigor.
Desde mañana también se graban las plusvalías generadas en menos de un año, que hasta ahora estaban exentas.
En La Palma, la mejora de la calidad del aire permitirá que mañana se retomen las clases presenciales que tuvieron que interrumpirse hace casi una semana. En las últimas horas, la colada de lava ha avanzado hasta la playa de Los Guirres, en Tazacorte, y los expertos dicen que la erupción ha entrado en una fase de estabilidad, pero que aún es muy pronto para saber si ha comenzado a remitir la erupción.
Está en una fase que es más estable, pero esta estabilidad se tiene que mantener en todas sus vertientes, tanto en deformaciones como en sismicidad, amplitud de la señal del tremor, emisiones de gases, durante un cierto tiempo estable y en decrecimiento hasta que alcance valores más bajos de los actuales.
Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal, Nico? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Esposito?
José María Olmo, ¿qué tal?
Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches. Oye, antes os pido un flasazo que tengo un invitado que quiero preguntarle. ¿Es pa' tanto lo del PP de Madrid? ¿Nos estamos pasando los periodistas o estos van a cuchillo unos otros, los de enfrente, los demás arriba, los de otra planta? Olmo, muy rápido.
Yo creo que van a cuchillo, efectivamente, además de una forma bastante obvia, y creo que va a tener consecuencias no solo dentro del partido, también va a tener consecuencias para las opciones electorales y el resultado probablemente que vaya a haber en unas futuras elecciones legislativas dentro de 2 años, porque
ahora,
esto está ahora, pasando factura.
Ahora ampliamos. Nicolás, ¿a ti qué te parece?
Es una de las tantas batallas sin sentido que se dan en los partidos políticos y que les cuesta muy caro, porque no es una batalla de ideas políticas, sino que es una batalla de quítate tú para que me ponga yo.
Dejadme una pincelada económica, que como estos temas nos interesan a ti seguramente mucho, Nicolás. Mira, la logística ha pasado de ser una actividad secundaria dentro de la organización de una empresa a ser más que clave. Siempre lo ha sido, pero es que a lo mejor ahora lo estamos valorando más. Lo vemos a diario. Son los cuellos de botella en desabastecimiento, retrasos, suministros. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en los puertos? Mira, vamos a hablar con Óscar Calvo, director general de JCV Shipping and Solutions, una empresa con sede en Zaragoza, especializada en transporte marítimo. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Lo hemos sufrido de un modo u otro todos, o en casa o en nuestros trabajos. ¿Por qué?
Pues al final es una suma de muchos factores. Decías ahora que la logística es algo que es secundario en las empresas y que está pasando a ser algo principal, y lo mejor que le puede pasar a la logística precisamente es que sea invisible, porque eso quiere decir que está funcionando todo perfectamente. Y lo que ha ocurrido desde el comienzo de la crisis producida por el COVID han sido una concatenación de diferentes factores que han ido haciendo que poco a poco la suma de todos hayan producido pues la situación actual que tenemos de retrasos, de fletes marítimos, lo que es el precio del transporte marítimo carísimo, de puertos congestionados, de falta de contenedores, etcétera, etcétera. Y al final, de incremento de los precios de los productos que llegan a nuestro país o que queremos exportar, pues traéis las empresas exportadoras.
Oye, ¿es verdad que se siguen arrastrando los efectos del colapso en el canal de Suez?
Sí, bueno, es lo que comentaba ahora. Al final es el canal de Suez. Han sido brotes de COVID en puertos principales de China que han tenido los puertos paralizados 3 semanas. Es el puerto de Los Ángeles, que lleva congestionado también semanas y donde hay más de 70 barcos esperando fondeados a entrar a trabajar. El tema del canal de Suez, claro, al final dicen, fueron 10 días, pero fueron 10 días que no es una solución que se bloquea el canal y a los 10 días se vuelve a pasar. Se vuelve a pasar, pero hay que tener en cuenta que hay muchos barcos que fueron llegando durante esos días, que fueron embotellando toda la parte del acceso de un lado, tanto de oriente hacia occidente como viceversa, y que al final ese taponamiento no se soluciona, se abre el canal y ya está. Cuando se abre el canal, todos los barcos que estaban allí esperando pasan todos a la vez, uno detrás de otro, pero se van agolpando en los restos, en los puertos siguientes a los que van escalando. Con lo cual, el poder retomar la normalidad en el tráfico es algo que se recupere en 2 o 3 meses.
Sí, sí, sí.
Que, bueno, ya lo estamos viendo.
¿Cuánto se ha disparado el precio del transporte? ¿Se puede calcular cuánto nos repercute a nosotros?
Pues depende del destino y depende del tipo de mercancía que se cargue dentro de un contenedor. Por ejemplo, en lo que es importación desde un puerto principal de Extremo Oriente hasta puertos del Mediterráneo, Barcelona o Valencia, hemos pasado de pagar en enero del 2020 un flete de 2.500 a que hayamos tenido semanas y ahora está muy cercano a los $14.000. Depende del destino, y en exportación estamos en situaciones similares, y depende del tipo de mercancía que vaya dentro del contenedor, la repercusión del precio del transporte es uno o es otro, porque no es lo mismo que si dentro del contenedor viene producto, por así decirlo, de toda 100, que un contenedor te puede valer $6.000 o $10.000, que el flete marítimo pase de ser un 20% a ser el 100% del valor de tu mercancía, a que tú dentro de un contenedor lleves una maquinaria de 100.000 o 200.000 euros, donde la repercusión del transporte marítimo es inferior.
José María Olmo nos acompaña.
Hola, buenas noches. Yo le quería preguntar por un fenómeno asociado a la importación y para ver si me puede sacar de la duda, porque en los últimos meses se ha visto que algunos comercios regentados habitualmente por ciudadanos asiáticos están cerrando en España. Y yo quería saber si se ha producido algún cambio en las relaciones comerciales que tenemos con China, por ejemplo, si se ha producido algún incremento en las tasas o en los precios que se paga por la importación, más allá de, evidentemente, los costes asociados al problema del que estábamos hablando ahora. ¿Si ha habido algún otro elemento?
Pues que yo tenga constancia, no, pero viene muy relacionado con lo que estaba comentando yo ahora. Hay mucha mercancía que no está llegando y no es una situación de que no esté llegando porque viene con retraso. Porque los retrasos, como comentábamos antes, se están produciendo desde hace ya muchos meses. El tema está en que hay importadores que no se atreven a traer determinadas mercancías porque no saben si ese incremento de precio que van a tener que repercutir al producto derivado del precio del transporte, el consumidor final lo va a querer pagar. O si a lo mejor van a traer una mercancía que en un momento determinado el flete marítimo está en $14.000, pero al ser fletes que históricamente nunca han estado tan altos, si ese flete después baja, pues que la diferencia de precio haga que ese producto se quede totalmente, sea totalmente invendible a un precio de mercado y tenga el importador que perder dinero por haber pagado un precio de transporte más alto de lo normal. Entonces nos estamos encontrando con muchos clientes que tienen mercancía comprada en Extremo Oriente desde hace muchos meses, pero que no se atreven a traer por estos motivos, más allá de temas arancelarios que yo desconozco, pero vamos, considero que no es lo que está ocurriendo, ni mucho menos.
Nicolás.
Sí, una pregunta, yo no sé si me la podrá contestar, pero seguro que me alumbrará en mi ignorancia. Durante la pandemia todo el mundo tuvo la esperanza de que en un momento determinado esa economía que habíamos parado en España radicalmente, absolutamente, la pusimos a cero, iba a salir como el champán y que no iba a haber ningún problema. Es decir, que todo iba a ser muy coyuntural, muy concreto, muy periódico, inscrito en un tiempo, ¿no? Estamos viendo que no es así, especialmente no es así en España. Mi pregunta es, todo esto que nos está sorprendiendo ahora del comercio internacional, no se podía haber previsto. Es decir, no digo las empresas, una concreta u otra, sino los organismos internacionales. Después de un parón como el que hemos tenido tan radical, era previsible que para que China empezara a funcionar iba a requerir un mayor número de productos, entre ellos de materiales para la energía, etcétera, etcétera, lo que iba a encarecer mucho sus productos finales. Esto iba a convulsionar el comercio internacional, iba a llevarnos a un retraso que es el que estamos sufriendo. Yo lo digo a posteriori, claro, pero ¿no era previsible que esto o algo parecido podría haber sucedido desde y que lo teníamos que haber previsto desde tiempo antes?
A ver, hay que tener en cuenta varios factores. Uno de ellos es que es algo que nunca, o por lo menos que nosotros recordáramos, nunca había ocurrido. Estamos hablando de que no se trata de una crisis económica como la que sufrimos en el año 2008-2009, claro, donde hubo una caída del comercio internacional, sino que se trata de un parón forzado por una crisis sanitaria. Y yo voy a dar un dato. Teniendo en cuenta la cantidad de semanas y de meses que hubo muchas empresas que estuvieron paradas, la exportación a través del puerto de Barcelona en el año 2020 fue solo del 1%, 1,5% inferior a la del año 2019. En el año 2020. Esto quiere decir que el arranque y la parada que hubo a principio de año y hasta después del verano, que no comenzó la exportación a realmente coger fuerza, desde después del verano hasta diciembre, literalmente volamos en cuanto a embarques y a cargas de exportación. La importación sí que se notó más la caída, pero lo que es exportación, el año se acabó prácticamente en los mismos números que terminamos el año 2019. Quiero decir que al final, lo que comentaba en mi primer comentario, la logística normalmente es invisible, pero la logística es una cadena que cuando funciona bien, que es habitualmente, está muy bien engranada y hay muchos eslabones que son unos dependientes de otros. Si resulta que abrimos las compuertas y queremos salir todos a la vez, no hay sitio para todos a la vez. y eso es lo que produce la congestión en los puertos, el que el espacio de los buques se llene enseguida. Estamos pasando ahora de tener el espacio, estaba confirmado más o menos de una semana para otra, independientemente del destino, esto antes de la época de COVID, ya estamos sufriendo retrasos a día de hoy para embarcar a Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica de mes y mes y medio. Es decir, los barcos hasta diciembre, finales de diciembre, desde hace un par de semanas ya están llenos. Con lo cual es algo que eso conlleva, pues hay una parte de alarma, de gente que tiene miedo de que el precio siga subiendo y por lo tanto quiere embarcar ya, y al final es una suma de factores que hace que sí, que ahora veamos que es lógico lo que está ocurriendo, pero que cuando el año pasado, por estas fechas, veíamos que la exportación estaba cogiendo velocidad, no se preveía que la situación fuera a acabar de esta manera.
Y la última, Óscar, ¿hasta cuándo? ¿Cuáles son vuestras previsiones? Imagino que es imposible saber este caos cuánto va a durar, pero ¿cuál sería vuestro análisis?
Nosotros, salió una noticia de la Organización Mundial de Comercio que hablaba de a partir del segundo semestre del año que viene.
¡Joder!
Y nosotros lo que estamos viendo es que para recuperar una cierta normalidad en cuanto a servicio, pensamos que tienen que pasar, pues es probable que estos 6 meses. Tanto en que no ocurran situaciones como la que comentaba, que pues un puerto chino tenga un brote de COVID y el gobierno decida cerrar 3 semanas, como ocurrió con el puerto de Ningbo, y de que medidas como la que ha tomado Biden en Estados Unidos de abrir los puertos 24 horas ayuden a normalizar la situación. Mm. Pero vamos a tardar meses, y a nivel de precios, pues conforme se vaya ajustando la oferta y la demanda, pues es probable que los precios vuelvan a de momento estabilizarse, que hay destinos que no lo han hecho todavía, y luego pues esperemos que vuelvan a bajar en un mercado y en un sector que recuerdo que está muy concentrado y donde 5 navieras portacontenedores controlan más del 65% de cuota de mercado y las 10 primeras navieras controlan más del 85% de cuota de mercado. Con lo cual, la suma de factores hace que para los próximos meses pues toque seguir remando, nunca mejor dicho.
Qué interesante, sí. Te ha salido sobre la marcha, nunca mejor dicho. Óscar sí. Calvo, director general de JZV Shipping and Solution. Qué interesante. Gracias, Óscar, cuídate.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Nicolás, José María Olmo, hace unos días, alguien a quien admiramos mucho, sobre todo tú y yo, Nicolás, ahora te mando un mensaje, te digo quién es, me mandó un WhatsApp y me decía: llego a España y veo todas las portadas con el PP de Madrid. Nada de los suministros, de las materias primas, de la inflación en Europa, del desastre de los presupuestos en España, nada de la que se avecina. Y seguimos con el PP de Madrid. No deja de ser curioso lo que nos ha contado este hombre, Óscar, y que todas las portadas y todas las fotos y todas las webs estemos hoy con Almeida y con Ayuso, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué hacemos esto, Nico?
Pues vamos a ver, tienes razón, pero es que yo creo que hace tiempo ya renunciamos a tener una visión general de las cosas. Nos hemos concentrado en nuestras propias miserias domésticas, estamos muy satisfechos, y esto es una dinámica que se crea y luego no la puedes contener. Hemos pasado de las batallas domésticas o miserias domésticas generales de país a la batalla de domésticas de los partidos políticos, y esto, el conflicto del PP en Madrid, que tiene su interés y que luego lo podemos analizar, claro, no debería impedir que habláramos de lo de Bielorrusia y Polonia, lo de la inflación en Europa, el nuevo gobierno alemán, que, por cierto, la introducción de la energía nuclear en la lista de energías verdes por parte de la Unión Europea. Hemos renunciado, porque ha renunciado la política española, y detrás de ella han ido los medios de comunicación, y vamos todos, hemos renunciado a ese protagonismo que teníamos antes, en el que se compatibilizaba lo que nos sucedía aquí con una mirada al exterior. Bueno, hoy ya no nos importa, ¿no? Y es más, los problemas enojosos y técnicos y complejos también los soslayamos, el de la seguridad social, el de las pensiones, meses. También, entonces, nos atrae más lo folclórico, lo superficial. Bueno, esto es la infantilización de la política, ¿no? Que no digo yo que antes no hubiera, pero que la nueva política esta, desgraciadamente, la ha introducido con unas dosis absolutamente excesivas, ¿no? Y en estas estamos, desgraciadamente, ¿no? Sin que no hablemos de los del Partido Popular, que tiene su interés. Pero es que, claro, es que hemos dejado de tener interés en estar en el mundo. Y hemos dejado de tener interés en los problemas complejos que nos afectan. Entonces se supone que todo se soluciona, todos son discursos demagógicos, simples, sencillos, infantiloides, trasladando siempre la responsabilidad a otro. Y esto es una carcoma que come todo, ¿no? Un país, yo hace poco le decía a un amigo mío, es que vuestra generación, y puede llegar hasta a mí y hasta a ti también, Expósito, es decir, creímos que podíamos cambiar el país y nos fuimos a Europa y nos comimos Europa y nos llamaban los alemanes del sur.
Sí, señor, eso me lo dijo a mí Carlos Westendorf.
Sí, claro, y éramos eso. Bueno, pues ahora estamos con el PP de Madrid, con lo que pasa con esto de los partidos políticos que se van a crear en España vaciada, estas cosas, ¿no? Con las mujeres de Podemos introduciéndonos una sofocante y angustiosa doctrina para vivir de una forma determinada. Bueno, es esa angustia, ¿no? Por desgracia, porque otros países tienen esos debates también, supongo, que hablarán de la crisis de la derecha en Francia, claro, pero además el país se ocupa de su presencia en el exterior. Este tema que decía yo de la energía nuclear, pues Francia ha estado discutiendo los últimos 4 o 5 años o 6 con Alemania, que no le convencía el asunto, al final lo ha introducido. Es decir, tienen sus estrategias que las llevan adelante, las enfrentan. Muchas veces fracasarán, pero el que seguro que fracasa es el que no tiene esas estrategias, el que no hace nada, ¿no?
Es verdad. Olmo.
Yo creo que es un
esto,
problema.
Esto, si me permites, por añadir otro factor, esto es ser muy paleto. Es la impresión, yo hago autocrítica, ¿eh? Pero bueno, Olmo.
Yo estoy de acuerdo, güey. Creo que somos un país de mirada corta. Y creo, me atrevo a decir que es algo endémico. Yo tengo 40 años y no tengo conciencia de que en ningún momento esto haya sido distinto. Probablemente el que más apostó por conseguir que España tuviera voz internacional y mirara lo que ocurría afuera fue Aznar. Y no le salió muy bien la jugada, sobre todo por todo aquello de la guerra de Irak, pero es verdad que...
No, Aznar y Felipe González muchos años antes, ¿eh?
Pues a lo mejor por eso no tengo tanta conciencia, pues sí fue muchos años antes, pero sí que la percepción es que efectivamente a los españoles nos queda incluso lejos Portugal. Y en todos los debates que se están produciendo en el mundo, que son algunos muy interesantes, como este, por ejemplo, que yo creo que esta entrevista ha sido muy interesante, pues nos ha permitido abrir los ojos a un fenómeno que está detrás de todas las decisiones que tomamos como consumidores, pero que no vemos, ¿no? Y que ahora está teniendo una importancia vital en el funcionamiento de nuestra economía.
Este, pero es el mayor obstáculo que está teniendo la globalización desde que se inició el proceso este que llamamos de globalización.
Bueno, pero ahí
el mayor.
Pero hay también obstáculos de tipo geopolítico, de tipo comercial. Es que cada vez estamos en un mundo más interconectado, y no quiero ser cursi. Evidentemente lo que ocurre en China nos afecta mucho, ¿no? Yo no sabía que hay 70 barcos en el puerto de Los Ángeles esperando a fondear para poder descargar la mercancía, y evidentemente eso tiene muchas consecuencias. Pero sí que creo que efectivamente somos un país de mirada corta y, por desgracia, cada vez más. Llevamos desde el año 2012, por ejemplo, hablando, sumidos una y otra vez en las reivindicaciones de una parte de la sociedad catalana, que no deja de ser una parte de España, ¿no? Y el debate solo gira en torno a eso. Lo ha condicionado todo, hasta el punto de condicionar el conjunto de la política nacional. Esto de Madrid será una cosa pasajera, pero en realidad España, por desgracia, tiene otros debates todavía sobre la mesa que no se han terminado y que nos tiene sumidos en un laberinto. No se adoptan grandes decisiones de país y, por supuesto, no somos conscientes de que fuera hay ejemplos que nos pueden servir, una de dos, o para relativizar, por ejemplo, los problemas que tenemos, o para aprender. Hablamos continuamente de la educación, pero no somos capaces de mirar cómo se hace fuera para intentar tomar el ejemplo, ¿no?
Sí,
estamos ensimismados una y otra vez en nuestros problemas de barrio pequeño, y que efectivamente creo que eso al final nos deja fuera del mundo. Cada vez tenemos menos peso.
Mira, os propongo para justo después de la publi, que tengo 2 minutos que irme, el tema de Polonia, frontera con Bielorrusia, me parece un temazo absolutamente atroz. Y Nicaragua, ojito con los efectos contagios. Ir pensándolo. Volvemos en 2 minutos. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Claro, estábamos echando numeritos últimamente. ¿Y qué pasa? Pues eso, que salen mal. Por eso te digo que sigas echando un vistazo a esos números porque te vas a dar cuenta que pagas mucho por tus seguros. Bueno, pues esto es muy fácil, muy sencillo. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11 y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Y cuántos premios hay de un millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Entenderlo todo de mi hipoteca. Lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
Lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla.
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Nadie dijo que tener una empresa fuera fácil, pero ahora con nuestra ayuda sí puede serlo. En CESCE no solo vendemos seguros de crédito, aportamos seguridad a tu empresa. Te acompañamos protegiendo, impulsando y asegurando tu negocio. Permítenos asesorarte y compartir contigo nuestros 50 años de experiencia. CESCE, seguros de tu éxito.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con José María Olmo. Conflicto entre la frontera de Polonia y Bielorrusia, o al revés, mejor dicho, Bielorrusia, quien ha lanzado la frontera con Polonia, que es nuestra frontera, a miles de inmigrantes kurdos, afganos, procedentes de Pakistán, de Irán, del norte de Irak, de Siria. Polonia aumenta el número de militares en la frontera. Polonia rechaza la ayuda ofrecida por Bruselas. Esto es muy interesante. Bielorrusia dice que la culpa son de los mafiosos europeos. Y Lituania declara el estado de emergencia. Dios mío, qué poco vale la vida humana para algunos déspotas y algunos salvajes, con todo lo que tenga detrás el drama de la inmigración, ¿verdad, Olmo?
Bueno, a nosotros, yo creo que en España nos cuesta mucho trabajo no encontrar algún paralelismo con lo que ocurrió, por ejemplo, en Marruecos.
Verdad,
¿no?
Es que es exactamente lo mismo con niños en Ceuta, lo mismo.
Y ese problema no se ha solucionado. Polonia no rechaza la ayuda de la Unión Europea por lo que yo creo, lo rechaza porque hay una crisis política también que no se puede olvidar. Pero es que la ayuda de la Unión Europea, ¿cuál es? Que no existe. La Unión Europea no va a tomar ninguna decisión enérgica para intentar frenar esta este desafío de Bielorrusia, porque detrás está Rusia. Hoy el ministro de Asuntos Exteriores, el todopoderoso Lavrov, ha dejado caer la posibilidad de que lo que tiene que hacer la Unión Europea es pagar a Bielorrusia, igual que hizo en su día la Unión Europea con Turquía, para intentar que los inmigrantes se queden en suelo bielorruso. Pero lo que busca este movimiento, igual que pasó con el de la guerra de Siria, es generar división, desafiar la estabilidad de la Unión, y sobre todo, cuando no funciona bien la inmigración, cuando se producen movimientos de este tipo de forma descontrolada, es muy fácil que calen los discursos populistas, claro, de extrema derecha. Y eso, evidentemente, también tiene un enorme poder desestabilizador, y Rusia lo sabe.
Nico.
Sí, apunta solo porque, como decías, es un tema extraordinario y entra dentro de la gran política, de la política internacional, o de la geopolítica, ¿no? En primer lugar, yo creo que existe una diferencia sustancial con Marruecos. Marruecos hizo algo parecido, pero Marruecos no es un competidor geopolítico de España, está en la órbita de los países que podemos denominar amigos, y tuvimos un conflicto puntual. Lo podemos volver a tener, ¿eh? Pero es puntual y no afecta a lo que son los valores occidentales, ¿eh? Es mi impresión. Lo de Lukashenko sí, porque Bielorrusia es un instrumento de Rusia. Hablabas antes de Nicaragua, hay que decir que por cierto, uno de los pocos países que ha facilitado a Nicaragua es Rusia, que está manejando por detrás a Bielorrusia con toda la claridad. Y además lo hacen porque es evidente la fragilidad de la Unión Europea y sin embargo también es un peligro que la Unión Europea frague y se convierta en una realidad. Por lo tanto, todo lo que esté en su mano para que esa esperanza extraordinaria que la Unión Europea fracase, algunos países, desde luego Rusia con sus instrumentos, y uno es Bielorrusia, por cierto, otro fue la cibernética y la informática y todos estos instrumentos que tienen en el proceso catalán. Ya acaba de salir un documento del Parlamento Europeo diciendo que se analice bien y profundamente la relación de los independentistas catalanes con Rusia en estos últimos años en relación con el proceso. Es decir, esos elementos de combate van a estar siempre ahí porque podemos ser una gran potencia en el panorama internacional, y esto es evidente que a muchos, y unos pacíficamente lo soportarán y otros no lo soportarán, van a hacer todo lo posible porque esa esperanza fracase, que depende de nosotros. Por otro lado, efectivamente, acababa de decir, Polonia, que tiene un conflicto con la Unión importante, ha rechazado el apoyo de la Unión Europea, pero ¿qué apoyo le puede dar? No sé qué apoyo, pero le tenemos que dar ese apoyo, como sea, aunque no quieran, tienen que saber que estamos con ellos, que a pesar del conflicto, de las tensiones, de lo que tengamos entre nosotros, ellos forman parte indisoluble de ese corazón de la Unión Europea. Y eso lo tienen que saber ellos para que lo sepan los demás, lo sepan el resto, lo sepan los bielorrusos y lo sepan también los rusos y cualquier otro competidor de esta posible potencia en esa política internacional que es la Unión Europea, ¿no? Eso me parece a mí imprescindible, y para eso, bueno, hace pocos días, unas semanas, ¿no?, cuando va a Afganistán, salimos corriendo, entre otros, Borrell, diciendo que era necesaria una política de defensa, y para esa política de defensa es imprescindible que se pongan de acuerdo los dos grandes países de la Unión Europea, que son Francia y Alemania. Nosotros somos países importantes, también Italia, pero esos dos países se tienen que poner de acuerdo, y por desgracia esos países tienen unas estrategias de defensa absolutamente distintas y diferentes, probablemente además por su propia historia, ¿no? Y eso nos debilita muchísimo. Tenemos que soportar tantos obstáculos y saltar tantos obstáculos para conseguir que esa esperanza que no ha habido nunca en la humanidad, una tan poderosa como esa, muchos países diferentes se pongan voluntaria, libre y pacíficamente de acuerdo, que muchas veces nos cansamos, pero es nuestra esperanza para sobrevivir en ese futuro global, ¿no? Mira, aparte de lo que decías tú, Expósito, que siempre te vas por lo más importante, que es el drama humano de la utilización de las personas.
Ahí es donde hay otra diferencia importante, porque al final
Lo que ocurrió en Ceuta, pues ocurrió en plena primavera. Aquí, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.
Y ojo, y Olmo, en plena primavera y en suelo español, que a esos chavales, a miles, y yo estaba allí, se les dio cobijo, se les dio comida y se les sigue dando muchos de ellos.
Es que, a ver, en Polonia la reacción va a ser más violenta y la posición general que tiene la sociedad, no se puede generalizar, pero la posición general de la sociedad polaca respecto a la inmigración, desde luego, no es la que tiene la española. Por mucho que haya dirigentes continuamente intentando, autoculparse de algo que en realidad no ocurre, ¿no? Pero entre la frontera entre Polonia y Bielorrusia, pues es una zona boscosa donde por la noche se registran mínimas bajo cero.
Y verás lo que viene.
Y claro, y todavía no ha empezado lo peor del invierno. La situación, desde luego, es dramática. Es que hay migrantes que están muriendo de frío.
Es duro, pero es decir, sería un grave error que lo volviéramos a entender como una cuestión exclusivamente solidaria, que lo es también, pero forma parte y tiene que estar en esa visión el factor de la defensa y de la fortaleza de la Unión Europea. No puede dejar de tenerse también esa visión, ese prisma a la hora de enfocar esta cuestión, porque, como digo, es una cuestión estratégica. Mira, que aprovecha claramente nuestros flancos débiles, ¿no?
Hablando de cuestiones estratégicas, hoy ACNUR, el alto comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, un italiano, ha dicho que ojito con lo que está pasando en América Latina, que cada día que pasa es más complicado. Ha hablado de 16 millones de personas que han huido entre Haití, Nicaragua y Venezuela. Ojo, hablamos de un tercio de España, me parece brutal la equivalencia. Y ojito con los efectos contagios. Daniel Ortega, hoy, tras la basura esa de elecciones que ha hecho la bestia esta.
Sí, los fascistas franquistas, hermanados con Hitler, hermanitos de Hitler, que están ahí gobernando, y que ahora andan queriendo formar una internacional del fascismo aquí en nuestra América.
Se refiere al gobierno de España. Es impresionante, o sea, nos reímos por no llorar. Este no se ha enterado ni que los mismos alumnos de su régimen están en el Consejo de Ministros. No sé, yo...
Pero ese es un tema, Expósito, muy preocupante.
Total, más allá de la caricatura de este botarate, el tema es atroz.
Bueno, los liberales, el Estados Social Liberal, las democracias representativas, que tuvieron una explosión extraordinaria en Iberoamérica, por cierto, que lideraron personas como el rey Juan Carlos y Felipe González. Sí, fue aquella época en la que fueron apareciendo todas las democracias, o consolidándose las que ya había, todas las democracias representativas del Cono Sur. Está
en empezando entre las primeras y más importantes por el cambio que supuso la propia Nicaragua.
¿No? Claro, claro, claro. ¿Cuánta gente hemos tenido aquí de Nicaragua y de otros países? No sé si Nicaragua concretamente, pero la policía española ha formado a muchísimos miembros de las fuerzas de seguridad de esos países que venían aquí en los años 80 y en los años 90. Bueno, la relación de cooperación con ellos. Bueno, pero efectivamente, estamos en grave retroceso por varios motivos. Uno de ellos, muy fundamental, es porque Estados Unidos de hace un tiempo no mira con interés lo que sucede allí. No le interesa tanto. Pero desde hace un tiempo los regímenes dictatoriales e iliberales se están adueñando de Sudamérica, y países de una estabilidad extraordinaria han sido convulsionados muy radicalmente estos últimos años, y miremos, espero que todo les salga bien, y no lo quiero comparar con Nicaragua, y no lo voy a comparar, desde luego, pero el país más estable, más sólido, que llegabas allí y te sentías de verdad en Europa, que era Chile, bueno, está con un proceso constitucional, ha habido unas algaradas brutales que han coincidido con otras en otros países. Hay toda una situación patrocinada por Cuba y Venezuela, que afecta ya también a Perú, que afecta a muchos países, que nos debería preocupar muy intensamente por lo que supone de inestabilidad y por lo que supone de hermandad. Es decir, la relación nuestra con aquellos países, porque ha sido productiva cuando nosotros hemos sido capaces de trasladarles lo mejor de Europa allí. Y puede ser negativa cuando los países controlados por los iliberales lo que hacen es influir en España. ¿Qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque tenemos productos neoperonistas en el propio gobierno. No sé si se puede decir que Podemos es comunista al estilo estricto del término, pero sí, pero podemos parecido. Decir con toda tranquilidad que es un partido de mezcla de stalinismo, de leninismo y peronismo, ¿no?
Yo solo quería decir
muy rápido, por favor.
Que hay había siete candidatos de la oposición en las elecciones celebradas recientemente, y que los siete estaban en la cárcel. Lo cual ya da una idea de qué tipo de régimen es el del que estamos hablando, ¿no?
Totalmente.
Y lo que dicen los observadores es que las elecciones fueron absolutamente amañadas, se utilizaron medios del Estado para desplazar a votantes y que en algunos sitios el voto, la participación no llegó ni al 20%.
Mira, quien conoce mucho y trabaja con muchos partidos de este tipo de oposición en América Latina es Julio César Herrero. Julio, buenas noches. Tienes tema para otro día, ¿eh?
Hola, Gerote, sí.
Temazo.
Sí, es muy complicado además trabajar con la oposición allí en Nicaragua, ¿no? No te puedes mover para ningún sitio, tienes a la secreta detrás todo el rato y a la prensa poniéndote de vuelta y media cuando solamente estás dando formación. Pero estas son las cosas que pasan allí en Nicaragua. Y es, en fin. Bueno. Y además es un país espectacular, ¿eh? Por otra parte. Pero
¿qué nos
bueno,
traes?
El gobierno ha autorizado una, lo sabéis, hola Nicolás y José María.
Hola. Buenas noches.
Buenas. Que decía que el gobierno ha autorizado una consulta popular, pues para que los vecinos de dos municipios extremeños, el de Don Benito y el de Villanueva de la Serena, decidan si se fusionan o no. ¿Os parece que hay demasiados ayuntamientos en el país?
Sí.
Probablemente. No puedo contestar.
Yo diría depende.
Probablemente.
Yo diría que depende, porque hay regiones como la región de Murcia, no me quiero equivocar, pero creo que en 1,5 millones de habitantes hay 45 municipios. Es probablemente uno de los ratios más bajos. Pero sin embargo hay otras zonas donde no es así, donde hay centenares de ayuntamientos en poblaciones muy, muy, muy pequeñas.
Yo estoy convencido que si un consultor independiente hiciera un análisis sobre optimización de costes en municipios como, fíjate, no me voy a Extremadura, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, que les separa una calle, por ejemplo, Móstoles y Alcorcón, estoy dando, ahora me estarán llamando los de Alcobendas y Sanse o los de Móstoles, acordándose de mi padre, me da igual. Sí. Pero estoy convencido que un consultor independiente, viéndolo desde fuera, bueno, fíjate en la margen izquierda, si no hay ayuntamientos separados por una calle, por ejemplo. Nico, todo, estoy convencido que diría, hagan el favor de ponerse de acuerdo, ¿o no?
Sí, desde luego aquello es un evidente que tienen esos Baracaldo, Santurce, Estado, Portugalete, tienen unas peculiaridades muy comunes, un denominador común, la sociología es igual, todo claro. Es igual, efectivamente. Luego está la importancia que tienen esos ayuntamientos, ¿no? Porque además lo que hemos hecho no es unirlos, sino separarlos. Quiero decir, por ejemplo, ahora que lo has sacado tú, formaba parte de Baracaldo, Alonsotegui, que es el pueblo conocido ahora porque es donde nació Urcuyu, y era un barrio de Baracaldo, 1,000, 2,000, 3,000 habitantes. Bueno, Baracaldo es un municipio muy grande. Bueno, hace unos años se segregó. En el País Vasco ha habido un proceso de segregación, por lo menos en Vizcaya, muy, muy amplio. No sé si tiene mucho interés. Pero eso pasa igual con las comunidades autónomas, ¿eh? Quiero decir que no pasaríamos la prueba alemana, por ejemplo, que tienen capacidades de configurar según determinadas características de los territorios, ¿no?
España tiene ahora 8.131 municipios aproximadamente. El 61% tiene menos de 1.000 habitantes. Hay más de 2.500 municipios que no llegan ni a 250. Y hay casi 4.000 que tienen solo 500 habitantes. ¿Puede ser esta una de las razones de la falta de viabilidad económica de los municipios?
Bueno, es que los municipios, viabilidad económica depende de cuáles, porque de las administraciones públicas son los únicos que han cumplido, Cuidado. Hay municipios viables y municipios que no son viables. Yo hablarlo en general creo que no sería justo.
Es que depende de muchos factores también. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de municipios tan pequeños, prácticamente no tienen corporación, no tienen presupuesto.
Es la diputación provincial.
Claro, sí. O mancomunidades. Al final sí que se produce una integración, pero a otro nivel. Siguen conservando el ayuntamiento, pero en realidad ese ayuntamiento no tiene capacidad de hacer prácticamente nada. No tienen policía local, no tienen camión de basuras, no tienen perrera, no tienen prácticamente nada. Actúan casi como una como una presidencia de la comunidad de vecinos. Y todo lo hacen mancomunándose con otros ayuntamientos o con la diputación correspondiente. Entonces es una figura, en muchos casos, simbólica. Tiene gracia porque realmente, no sé si os acordáis, que en lo peor de la crisis, o casi lo peor, con Soraya Sáenz de Santa María de vicepresidenta, se lanzó un plan para intentar reducir el número de ayuntamientos. Y creo que no se bajó ni uno, creo que aumentó alguno incluso.
En las mancomunidades se dan allí donde han decidido que se den, no siempre. A los municipios de a los vecinos de los municipios de 2.000 o 3.000 habitantes, la prestación de los servicios básicos les puede costar hasta un 30% más de los municipios más poblados.
A eso seguro.
Seguro.
Y luego eso repercute en la viabilidad económica del propio municipio, aunque luego no tenga las estructuras políticas, como un consistorio plenamente formado, concejales, que además luego lo hacen de forma gratuita, pero hay una serie de gastos a los que tienen que hacer frente y que no tienen la misma capacidad de los municipios que son más poblados.
Pero eso no creo que sea porque sea municipio, o sea, sea ayuntamiento o no. Eso tiene que ver también con la dispersión de la población. Hay sitios donde, evidentemente, hay más concentración de población y es más barato prestar el servicio. Y otros casos donde, oye, si es un pueblo que puede tener 3.000 habitantes, que forme parte de una mancomunidad, pero resulta que el pueblo está perdido en medio de la serranía de Cuenca, ese servicio siempre va a ser más caro de prestar. No debería serlo porque debería haber una compensación, pero no depende de que haya ayuntamiento o no, sino de que son servicios que se prestan en lugares mucho más dispersos y, por tanto, al final cuesta mucho más llegar hasta allí.
Pues precisamente algunos de los que mantienen la conveniencia de la fusión de municipios consideran que es una forma para luchar contra la despoblación rural. ¿Qué os parece?
Sí, no, yo no tengo datos, pero puede serlo. Quiero decir que con esto estamos hablando muy vagamente, pero yo, por ejemplo, veo con positivamente la decisión de estos dos ayuntamientos extremeños para unirse.
Hay alguna experiencia también en Galicia desde hace unos años. Hay alguna experiencia ya también.
Sí, yo estuve hace poco en Cáceres haciendo el programa y me contaban este asunto con uno de los alcaldes y me decía que el gran problema que tienen es con el equipo de fútbol. No, eso va a provocar, vamos, guerra total. No. Luego lo de los bomberos y la policía y tal es lo de menos. Pero con el equipo de fútbol, juega que se va a liar.
Pero al final seguirán existiendo los dos, me imagino, ¿no?
Sí, supongo, mira aquí el Rayo, el Atleti y el Madrid, ¿no? Por ejemplo.
Claro, al final en un mismo municipio puede haber varios. Yo creo que en este caso en concreto me da la sensación, por lo que he leído, que esta suma de municipios va a permitir al nuevo municipio resultante colocarse como uno de los más poblados de la provincia.
Mira, tú has dicho nuevo municipio resultante. No veas el pollo que tienen con el nombre.
Esa es otra,
claro,
también.
Claro, ¿qué lo llamo? ¿Villanueva de y el del otro? No, perdona, ¿y quién pones primero?
Claro.
Eso.
Que pongan uno nuevo, Hernán Cortés, por ejemplo, es extremeño.
Bueno, y te aparece el presidente de México y te monta el pollo diplomático. Si es que estamos como estamos.
Yo lo veo con simpatía lo que han hecho y me parece que es una decisión racional, razonable, inteligente, aparte de la broma. Yo cuando lo leí me pareció bien y va en contra de la corriente, ¿no? De ese tribalismo
por eso
radical
gusta,
que tenemos
por eso
nosotros, que al final terminamos siendo de nuestra calle.
Por eso nos gusta.
Ángel, tú estás en uno habitualmente, ¿no? Tengo entendido que es un municipio bastante nuevo, ¿eh?
Bueno, nuevo no, es que hasta hace muy poco Tres Cantos era Colmenar Viejo.
Por eso.
Lo que pasa es que es verdad que hay una cosa, más allá del tema administrativo, es que entre uno y otro hay como 10 o 12 kilómetros.
Pero
era un barrio, una urbanización de Colmenar Viejo. En la época de Leguina, pues se paró y se acabó haciendo pues un municipio aparte. Pero es verdad que hay distancia de uno y de otro. En otros casos, es que es una calle.
¿Pero tú eres unionista o no?
A mí me da igual, tío. Yo pago un huevo de impuestos y me da igual pagarlos ahí que en el otro lado. Como Tokiji.
Me queda algo.
Pues despedirte.
Muy bien, hasta el próximo adiós. Día. Qué gusto.
Adiós. Nicolás,
venga, un abrazo fuerte a todos.
Nico, has visto quién me mandó el mensaje, ¿no?
Sí, lo he visto. Algo sabe él
algo de todo sabe esto. De esto. Algo sabe. Adiós, Olmo, cuídate.
Buenas noches, adiós.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana, gente. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Suena el himno!
España sigue su camino en busca de la clasificación para el Mundial. Y este jueves, la selección viaja a Grecia con la intención de conseguir el billete a Qatar 2022 en un duelo decisivo.
La vendetta está servida.
Desde las 8:15, Grecia, España.
Sí, ¿con quién estoy hablando yo?
Paco González.
Yo me llamo Paco González.
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Estoy con Pepe Domingo Castaño.
Un monstruo.
Tiempo de juego.
¡Lo damos todo!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Sí, te conozco.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, con Línea Directa tienes vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería o accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año, brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La oposición y los sindicatos policiales han denunciado el sesgo de la nueva reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la llamada por la izquierda Ley Mordaza, para tratar de estigmatizarla. Hay motivos para la preocupación, aunque también aquí la componenda entre PSOE y Unidas Podemos tiene más de maquillaje y propaganda que de reforma profunda. Los retoques a la ley, como denuncian desde la policía, pueden acabar configurando un retrato de los agentes de seguridad como mentirosos y violentos. Esta reforma incluye cesiones al mundo de Podemos y a los nacionalistas. De imponerse las tesis de los socios del PSOE, podríamos estar ante una especie de ajuste de cuentas legislativo tras las condenas a dos miembros de Unidas Podemos, Isa Serra y Alberto Rodríguez, precisamente por agresiones a la policía como resultado de aplicar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No tiene sentido que se permitan manifestaciones espontáneas sin necesidad siquiera de comunicación a la delegación del gobierno o que se planteen distintas multas en función del poder adquisitivo y de la edad de los sancionados. Una vez más, no produce asombro que estas iniciativas provengan de los socios radicales del gobierno. Lo que no deja de asombrar son las rayas rojas que el Ejecutivo traspasa cada día, asumiendo, también en asuntos decisivos como el de la seguridad del Estado, una hoja de ruta ajena a su propia tradición de gobierno, con tal de mantener el frágil equilibrio que le sujeta al poder.